Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Queridas auditoras, auditores, gracias por estar con nosotros en Radio Universidad de Chile, en este espacio de derechos humanos que con mucho orgullo se llama Palestina por siempre. Es hablar domingo a domingo de la realidad del pueblo palestino. Para eso contamos con la tremenda colaboración de Camila González, Camila que se ocupa de la puesta en el aire y toda la sincronización técnica de nuestro espacio. Hay muchas cosas que ofrecer para el día de hoy, muchas cosas que creo que son importantes, por lo tanto comenzamos de inmediato. Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Desde comienzos de la década del 2000, Israel se le ocurrió instalar un muro, horrible además, que dicen ellos que es para separar a Palestina de Israel. No, eso no es la verdad. Ese muro que construyó Israel el 2001, el 2002, si no me equivoco, es simplemente para separar a palestinos de palestinas. Así de sencillo, a las familias palestinas, a dificultar el traslado de las personas. Muchas veces, en una gran cantidad, a separar a las familias palestinas que no pueden ir de un lugar a otro. Bueno, pero más antecedentes de esta construcción nefasta, que es el muro del apartheid, como se le conoce, nos cuenta en sus aviones de papel el profesor Felipe Salas.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. El muro de la vergüenza, estructura serpenteante que divide Israel de Cisjordania. El objetivo israelí, controlar y dificultar el libre acceso y tránsito de los ciudadanos palestinos, aduciendo motivos de seguridad interior. Paradójicamente, si revisamos la historia del Holocausto, los nazis construyeron los guetos para segregar y controlar a los judíos, que vivían en condiciones infrahumanas, sin acceso a los servicios básicos, con constantes incursiones militares, asedio, tortura, detenciones por razones ideológicas. Vemos con dolor cómo se repite la historia, esta vez con distintas motivaciones y actores. El muro de apartheid israelí se comenzó a construir durante el año 2002 y tiene una extensión total de 730 kilómetros, más o menos similar a la distancia lineal entre Colina y la ciudad de Temuco. En sus zonas más altas mide cerca de 8 metros, más o menos el doble de altura del muro de Berlín. El impacto que tuvo la construcción del muro alteró la vida de más de 600.000 palestinos que habitaban en sus alrededores. La composición del muro varía a lo largo de su extensión, así como las formas de bloqueo. En la mayoría de las zonas del muro, este está compuesto por vallas electrificadas, cercos de alambre de púas, cámaras de vigilancia, torres con militares vigías armados, cámaras con visión nocturna, entre otras medidas de seguridad extrema. Según estimaciones de organismos internacionales, cada kilómetro de muro tiene un costo aproximado de 2,5 millones de dólares. Si bien es cierto, el gobierno de Israel argumenta a su favor que el muro corresponde a un límite territorial que proporciona seguridad y orden en el acceso de los ciudadanos palestinos para evitar ataques terroristas, milicias insurgentes y atentados suicidas. Recordemos que se aprueba la construcción después de la segunda intifada, más conocida como Intifada de Al-Aqsa. La realidad y los estudios sociales comprueban que el muro no hace más que profundizar el sistemático desalojo y las condiciones desfavorables con las que viven los palestinos, además de seguir anexando territorios en esta política de ocupación absoluta. Datos para corroborar esta condición. Hoy en día, el territorio palestino ocupado asciende a casi el 92% del total, y el número de colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales suma más de 700.000. 5,5 millones de palestinos viven en campos de refugiados ubicados en Cisjordania, Jordania, Siria, el Líbano y la Franja de Gaza respectivamente. El muro está construido en un 20% sobre territorio establecido como limítrofe. El 80% restante se encuentra dentro del territorio palestino y se adentra incluso hasta 30 kilómetros con el objetivo de cercar y proteger algunos asentamientos densamente poblados construidos en sectores aledaños. Cada milímetro de muro construido en el mundo es un milímetro de democracia perdido. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Uno se pregunta a esta altura de lo que es la ocupación israelí en tierra palestina, y lo hacemos en este espacio de Derechos Humanos Palestina por Siempre desde Radio Universidad de Chile, ¿por qué en tantas décadas ningún país o grupo de países ha querido tomar en serio el tema de encontrar una solución a esta ocupación que lleva a cabo Israel sobre Palestina? Y siempre ha habido un mediador que, perdónenme el ejemplo burdo, es como que jugara Universidad de Chile y Colo-Colo y el partido lo arbitrara el entrenador de la Universidad de Chile o el entrenador de Colo-Colo. Entonces, ese mediador siempre ha sido Estados Unidos, que es absoluto aliado de una de las partes, que en este caso es Israel. Esa es una pregunta, ¿por qué nadie se compromete mayormente? Y como siempre todo queda en palabras de buena crianza, de que tenemos que unirnos, tenemos que ver la cuestión palestina, pero como que queda anotado en la agenda nomás, pero de ahí a ir a contenidos, a análisis profundos, a compromisos profundos, no pasa nada. ¿Cuál será el tema? La pregunta se la hacemos a Pablo Rivas. Pablo Rivas es cientista político, analista internacional, está aquí en Palestina por siempre.
Hola César, un gusto saludarte como siempre y un saludo también a la audiencia de Palestina por siempre. Ante tu pregunta, ante tu inquietud, lo primero que hay que hacer es una visión retrospectiva. Irse al pasado para ver cómo estamos al día de hoy y por qué estamos así al día de hoy, es decir, tener una visión comprensiva. Lo primero, explicar de que el proceso de colonización de Palestina empieza en el año 48 y la ocupación militar en el año 67, todo esto del siglo pasado, estamos hablando de 1900. Y esas fechas o esas épocas están en el contexto de Guerra Fría, por lo cual todos los procesos políticos internacionales de negociación, de conflicto, de paz, estaban bajo esa lógica. Y lo que fue la colonización y la ocupación militar de Palestina y el status quo de eso obedeció a la lógica del interés de Estados Unidos y el interés de la Unión Soviética. ¿Y cuándo se rompe esa lógica? En los años 90, cuando se acaba la Guerra Fría. Y ahí podemos ver de que el tema palestino o la cuestión palestina, como también lo plantea Naciones Unidas, empieza a tener otra perspectiva.
¿Qué perspectiva?
¿Qué es lo que pasa en los años 90? Empiezan nuevos participantes o actores del sistema internacional y empiezan los nuevos temas del sistema internacional. Se acaba, o por lo menos la hipótesis de un conflicto nuclear disminuye mucho, se empieza a diluir y empiezan a haber otras perspectivas de visión con respecto a la persona humana, y hablamos de seguridad humana, hablamos de bienestar. Se acaban la posibilidad o la probabilidad, mejor dicho, de tener un conflicto interestatal y empiezan los asuntos internos, los conflictos intraestatales, los problemas de gobernabilidad. Y haciendo un recuerdo de los años 90, tenemos lo que fue los Balcanes y tenemos el África subsahariana con los casos de Somalia y Ruanda. Esos son los focos que empiezan a pegar en los años 90. Y en ese contexto, Palestina pasa a ser la cuestión palestina para Naciones Unidas y Palestina se empieza a ver como un territorio y una población que tiene que tener cumplida el derecho de autodeterminación.
Ya, pero eso en qué se traduce entonces, porque claro, uno dice, claro, por Dios que habla lindo este analista, pero ¿en qué estamos? Estamos en lo mismo de siempre, con Guerra Fría, sin guerra, o sin Guerra Fría, o no, Pablo Rivas en Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile.
Sigamos en la línea del tiempo y esa es una muy buena observación. Se acaba la Guerra Fría, se acaban las dos potencias haciendo su influencia a nivel internacional y el asunto palestino va a verse en otros foros, en otras instancias internacionales. De recordar lo que fue Oslo en los años 90, Madrid en los años 90 que precedió a Oslo y los procesos de paz que se empiezan a hacer en esa fecha. También recordar un poco la Antifada a finales de los años 80 y vemos de que existen otros estados que pueden hacerse cargo del tema Palestina. Ya no es solo Estados Unidos, no es solo la Unión Soviética, sino que participa Noruega, participa Madrid y a medida que seguimos avanzando con los años, la Unión Europea también se empieza a preocupar de la cuestión palestina, no reconociéndolo como un Estado. Ahora, lo que tú dices es cierto, ¿estamos igual que en el año 1967? Sí, estamos igual, inclusive en algunas, bajo algunas perspectivas está peor que en la década de los años 60 y de la Guerra Fría. Sin embargo, hay que ser optimista y nunca perder esa visión de que a medida que surjan ideas y existen y surgen instancias políticas, esta situación se puede revertir o se puede modificar.
Ahora, hay una situación que me gustaría que tú la aclararas, Pablo Rivas, cientista político en Palestina por siempre. ¿Por qué Palestina reconoce la existencia de Israel como país, como Estado, y sin embargo Israel no reconoce a Palestina?
Ya, eso, siguiendo en la visión retrospectiva de lo que fue el proceso de paz de los años 90, la Autoridad Nacional Palestina reconoció el Estado de Israel. Y el Estado de Israel no reconoció un Estado palestino, reconoció a la Autoridad Nacional Palestina. Esa sería como la explicación histórica del hecho. Ahora tú dirías, bueno, ¿cómo negoció tan mal la Autoridad Nacional Palestina en su momento? O podrías pensar que se hizo mal. Hay que estar en el momento, hay que estar en la situación. Y en ese momento, y siendo justo, bajo mi perspectiva, lo que se hizo y lo que se hizo con la buena fe de que se iba a llegar a una solución de los dos estados, un estado árabe palestino y un estado judío israelí, teniendo Jerusalén oriental como capital de Palestina, que era algo muy importante y que había trabado las negociaciones y que fue un punto que en su momento el Estado de Israel cedió, porque también le era importante, pero renunció a eso.
En el pasado mes de septiembre, Pablo Rivas, en Naciones Unidas, el presidente palestino habló muy duro, habló muy fuerte y muy claro por lo demás, pero con una visión que a mí, digo, ¿no será un poquito utópico? Dio plazo a Israel un año para solucionar la cuestión palestina. Voy a usar tus términos ahora a propósito de Naciones Unidas. Un año para que se retiren de Palestina.
Mira, la información también me sorprendió porque que el ocupado, en este caso el pueblo palestino, a través de su representante de la Autoridad Nacional Palestina, le imponga a la potencia ocupante un año para que se acabe esto y se formen los dos estados, se acabe la ocupación militar, se acaben los asentamientos, se acaben los colonos, llama la atención de que qué tan efectivo es, uno podría dudar, y el asunto es de que cuando tú haces ese tipo de anuncio, debe ser creíble. Al día de hoy es difícil creerlo, a lo mejor tenemos información incompleta, cuando uno ve procesos políticos internacionales, a veces uno no entiende lo que pasa, pero cuando deja uno que avance el tiempo, uno puede comprender con esta visión retrospectiva que te hablaba hace unos minutos atrás, y a lo mejor información que no sabemos, pero al día de hoy es difícil creer de que porque se hace este discurso en Naciones Unidas, en la Asamblea General, va a ser efectivo, de que la potencia ocupante va a decir tenemos que retirarnos porque nos dieron un año de plazo, sin que no tenga algún incentivo o tenga alguna amenaza.
¿Y qué crees tú? ¿Qué podría haber detrás de las palabras de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina?
Yo creo de que podría contar, y nosotros no sabemos, y esto es especulación pura, de que cuenta con el apoyo de alguna potencia internacional, de que va a empezar una campaña internacional hacia Israel para que la autoridad política de Israel cambie de opinión, o, y me salgo del plano internacional, hay conversaciones con la contraparte y la contraparte está dispuesto a que se cumpla. Realmente no lo sabemos. Hay información oculta que yo creo que no, al día de hoy no lo sabemos.
Otra temática que quisiera consultarte en esta mañana de domingo en Radio Universidad de Chile, en Palestina por Siempre, programa de Derechos Humanos, Pablo Rivas, analista, es lo que hizo el Partido Laborista hace algunas semanas cuando declaró, el Partido Laborista inglés me refiero, declaró a Israel como un régimen de apartheid. Conversábamos con otro de nuestros invitados habituales de este programa, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, analista también, Pablo Zapaz, y él decía que no pasaba de ser un simbolismo, porque los ingleses tienen una política de Estado a nivel internacional. Por lo tanto, lo del Partido Laborista bien, pero caía en un simbolismo. No sé si tú compartes ese punto de vista.
Mira, una primera discrepancia que tengo con eso, que yo diría que ningún Estado en el mundo tiene una política de Estado en su política exterior. ¿No? ¿Por qué? Porque quien gobierna siempre cambia. Por ejemplo, que el Partido Laborista en este momento diga que el Estado de Israel es un Estado genocida, es un Estado ocupador, puede poner muchos objetivos. Otra cosa es cuando gobiernan. Si nosotros lo llevamos al plano nacional acá en Chile, nosotros podemos escuchar a un candidato o congresista de oposición diciendo una cosa sobre política exterior. Pero cuando son gobierno, no necesariamente van a ser coherentes con eso. Por eso yo sería un poco cauto con respecto a que, no porque el partido, en este caso, que es de oposición en el Reino Unido, lo diga, va a ser. Eso es lo primero. Sin embargo, y también hay que plantear la duda de que cuando surgen estas ideas, cuando se empiezan a germinar, uno no sabe cómo evolucionan, uno no sabe qué camino puede tener. A lo mejor van a ser gobierno, y cuando sean gobierno quizás van a ser activos en el proceso de paz de Palestina, y cuando digo proceso de paz me refiero al fin de la ocupación militar.
Pablo Rivas, muchísimas gracias por tu tiempo y tu conocimiento en esta mañana de Palestina por Siempre. Un tremendo abrazo.
Gracias a ti, César. Un abrazo, y un abrazo también a toda la audiencia de Palestina por Siempre.
Nuestro programador musical, Nassim Pichara, nos invita en Palestina por Siempre a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy nos acompaña una artista palestina, considerada pionera en el mundo de la pintura, las artes plásticas y el diseño, no solo por sus impecables y magníficas obras, también por ser una de las primeras mujeres en Palestina en estudiar artes de manera formal. Además, ha dejado un legado único para su país y su gente, abriendo caminos a nuevos estilos y nuevas generaciones. hablamos de la pintora, diseñadora, artesana y artista plástica Nahil Bishara. Nahil Bishara nació en 1919 en la Palestina histórica y desde temprana edad mostró un talento especial por la pintura y las artes manuales, sumado a una fuerte convicción de lo importante que es la educación para las artes, por lo que desde pequeña buscó de manera autodidacta métodos y formas para la realización de sus primeros cuadros. Al finalizar sus estudios secundarios, Nahil decide que su vida la dedicaría a este oficio, por lo que empezó a desarrollarse en el estilo impresionista, y más tarde, a principios de los años 40, un funcionario del mandato británico quedó impresionado por el talento de Bishara, quien, al observar sus cuadros, decide becarla inmediatamente y enviarla a estudiar artes a Inglaterra. Sin embargo, los peligros de la Segunda Guerra Mundial le impide que realice su viaje y sus estudios. Su sueño se vio interrumpido, pero el funcionario, quien luego de unos arreglos excepcionales, la logra matricular en la que en ese entonces sería la única escuela técnica de artes en Palestina, reservada solo para los colonos judíos, convirtiéndose en la primera mujer palestina en estudiar en la Escuela de Artes Bezalel hasta el año 1944, donde desarrolla su estilo impresionista, caracterizándose por el uso de colores audaces y el paisajismo. Su educación no se detuvo allí. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Nahil Bishara viaja hasta Perugia, Italia, en donde estudia escultura y bellas artes, destacando en sus obras por su estilo folclórico y de arraigo a las tradiciones palestinas. Más tarde, ya consolidada, se traslada hasta Chicago, Estados Unidos, e ingresa a estudiar decoración y diseño de interiores, en lo que es una de las mejores épocas para el diseño, la moda y los movimientos sociales por la paz, los años 60, empapándose de conocimientos y mezclando sus raíces árabes orientales con sus artes occidentales americana-europea. Nahil Bishara se convierte entonces en toda una experta en muchas áreas, incluyendo escultura, diseño, artesanía. Además, toda una referente para el arte moderno y para Palestina, que producto de la ocupación israelí, Nahil dedica su vida, sus trabajos y sus obras a retratar su patria, su cultura, sus colores, tradiciones, su flora y su arquitectura, adentrándose junto a otros artistas a la lucha por la liberación de su país, desde las artes y el fomento a la educación artística. Además, participó activamente en la escena artística local y en la cultura de la comunidad, dando conferencias sobre el arte moderno. Formó parte del Consejo de Administración del Museo del Folclor de Jerusalén y participó en la creación de un centro para la conservación de las artes y las artesanías locales, que formaría más tarde estudiantes en artes plásticas. Al igual que otros artistas palestinos pioneros, Nahil no solo era pintora, sino que también una hábil artesana en la cerámica y el vidrio, un oficio histórico y de generaciones en Palestina, contribuyendo además la creación de más espacios para estos oficios y la artesanía palestina. Hasta revivió fábricas para el soplado del vidrio en Hebrón. Entre sus importantes encargos se encuentra en la YMCA de Jerusalén un busto del Papa Pablo VI, encargado del gobierno jordano en la visita del Papa a Jerusalén en 1964. Nahil Bishara fallece en 1997, siendo una mujer ícono para las artes y para Palestina, que aún hoy su legado sigue vivo, presente en cada escuela de diseño, pintura y artesanía, y referente para todos los palestinos y las palestinas. Actualmente, las obras de Nahil Bishara se encuentran en colecciones del Museo del Vaticano, el Museo Nacional de Jordania, el Dar el Nimer para las Artes y la Cultura en el Líbano, el Museo de la Universidad de Bir Said en Palestina, el Banco de Palestina, Museo de Chicago y en diferentes salas de artes en Europa. Una de sus obras más antiguas fue subastada en el año 2019 por más de $20,000. pintura floral en óleo con toques de color que evocan sentimientos y recuerdos de la flora palestina. A continuación escucharemos Llévame a Palestina, del reconocido grupo de música de danza y dabke El Fonun. La canción relata al ritmo del folclore palestino el deseo de visitar Palestina, su cultura, sus tradiciones y paisajes. Habla de que nadie se resiste a los encantos del lugar y su gente. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, baila tus raíces. Suena Llévame a Palestina, Habibti.
خدني على بلادي عيني أهلي ولادي، رجعني على بلادي عيني أهلي ولادي، خدني على فلسطين خدني خدني على فلسطين خدني خدني. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Uy, hablemos de algo rico, exquisito a esta hora de la mañana en Palestina por siempre. Comida árabe, comida palestina, así de sencillo. Acaba de salir un libro de la editorial Grijalbo que se llama Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina, de la periodista Dalal Alavi. Dalal Alavi nos llena de gustos en estas páginas de esta publicación de Grijalbo, Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina. De este libro conversamos en Palestina por Siempre, precisamente con su autora, Dalal Alavi.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme al programa Palestina por Siempre. Mi nombre es Dalal, acabo de lanzar un libro que se llama Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina. Es un libro que reúne las mejores recetas de la cocina palestina, los clásicos que conocemos, que se comen en los restaurantes, y otras que son un poco más desconocidas. Un libro que tiene casi 100 recetas, lo que yo le digo recetas con herencia, porque finalmente son lo que aprendimos los descendientes de palestinos en Chile, de los sabores de nuestros abuelos, de nuestros padres. Fue un trabajo largo de recopilar todos estos sabores y de poder hacerlo súper cercano para que no solamente los palestinos en Chile, sino también toda la gente que le gusta la cultura del Medio Oriente pueda entender los sabores y pueda atreverse a cocinar no solamente cosas como el hummus o el falafel, meterse en el mundo de los rellenos, de los guisos, de los dulces. Está dividido en 7 capítulos. Hay, bueno, de todo, por la mañana, desayunos, para compartir, tenemos todos los fondos clásicos, y hay un último capítulo que es mi propuesta personal, que es un poco, que habla de este mestizaje de cultura. Finalmente nosotros viviendo en Chile nos hemos adaptado también a los sabores de Chile, y ahí hay un poco esa mezcla, y no solo de Chile, sino también toda la comida que me gusta a mí personalmente. En el último capítulo entran sabores como los peruanos, etcétera. Es un libro muy muy bonito y a mí me tiene muy contenta, y espero que a la comunidad y a todo el mundo también les guste, así que lo puedan comprar, revisar y cocinar.
¿Cómo es esto de los peruanos? Acláranos esto, Dalal Alavi, a propósito de tu libro Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina.
No, que yo digo que a mí me gusta mucho la comida peruana, además de la comida árabe, digo. También me gusta la comida chilena, la italiana. Entonces, este último capítulo, que se llama Mis Sabores Heredados, es donde yo hago mi propuesta personal. Por ejemplo, como me gusta mucho comer comida peruana, hay un ceviche, que no es una comida clásica que se come en Palestina, ¿se entiende? Entonces hay una mezcla de sabores donde yo me tomé la libertad de crear recetas que a mí me gustan, con sabores también mediterráneos, con sabores de Medio Oriente, con las mismas especias, o con ingredientes como el burgol, pero en un risotto. Entonces, ahí hay una fusión, que finalmente es lo que pasa en el mundo hoy día, que nos fusionamos, hay un mestizaje de sabores y una propuesta un poco más amplia en ese sentido.
La cocina palestina, en Palestina por Siempre, dialogando con la periodista Dalal Alavi, reitero, de este libro que habla de recetas de comida del Medio Oriente. ¿La comida palestina se diferencia mucho o es muy parecida, dinos tú, respecto a los otros países de Medio Oriente, qué sé yo, Egipto, Jordania, Siria? ¿Qué podría decir uno?
Son similares, que partamos que todos vienen de la misma base de ingredientes. Y finalmente es lo que yo siempre digo, y me gusta mucho dar este ejemplo, que es cuando hablamos de la cazuela en Chile, y uno podría decir la cazuela de mi mamá es la mejor, pero quizás la cazuela de la mamá de Juanito, que vive en la octava región, él también va a decir que es la mejor, pero finalmente es la misma cazuela. Hay recetas que son muy similares, que parten de la base, por ejemplo, o de una hoja de parra, pero la hoja de parra, la griega, se hace diferente a la palestina. La Siria tiene condimentos diferentes, pero finalmente la cocción es bastante similar. Son pequeños matices lo que la hace marcar las diferencias. Finalmente las especias o diferencias en forma de cocción, pero hay sabores muy similares. Por ejemplo, algo que se nos mezcla en todo Medio Oriente, el yogur, el pepino y la menta. Entonces la misma salsa la llamamos de diferentes formas. La llaman de diferentes formas, aunque la haga un libanés, un sirio, un palestino o un griego.
Te entiendo. Oye, ¿qué tal, querida? La hoja de parra sigue siendo como el ícono de la comida palestina para la gente de Chile.
Para los chilenos, sí. Pero no, yo creo que ahora le gana el hummus. El hummus ahora es el ícono de la cocina palestina en Chile.
¿Y el shawarma? ¿Y el shawarma? ¿Qué viene a hacer?
El shawarma también, pero el shawarma hay una... como además el shawarma también se popularizó mucho en Berlín, por ejemplo, con los doner kebab, hay un enredo ahí más o menos, la gente, porque finalmente es un mismo tipo de sándwich hecho en este pan plano, con casi los mismos ingredientes, pero está en todo el mundo en los carritos, entonces, o viene de los turcos, hay gente que lo conoció en Berlín, o gente que lo conoció en París, entonces ahí ya ahí empieza esta mezcla, pero el shawarma también es una de las comidas ícono aquí en Chile y se conoce en el porque la gente en general va al barrio Patronato a comer shawarma.
Ahora, Dalal, querida, te reitero, en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile dialogamos con la periodista y amante de la cocina, Dalal Alavi. Ella presenta su libro de Grijalbo, que se llama Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina. Yo recuerdo que cuando mi abuela, yo era cabro chico, y venía a Chile a vernos desde Palestina, nos hacía una cosa exquisita que se llamaba el emchat, algo muy parecido a lo que suele el arrollado primavera chino. No sé si tú
el ensajan, el ensajan.
No, yo le decía, no hacía emchat. Para mí era algo muy parecido, te insisto, al arrollado primavera de los chinos. ¿Tiene algo que ver? ¿Lo ubicas eso, no?
No, me suena este rol que es con pollo, es un maqui y cebolla, que es como...
Ah, no, era igual. Esto era con coliflor, relleno con coliflor y se freía, me acuerdo. Relleno con coliflor.
Los fritos de coliflor, no, la verdad, no lo tengo tan presente.
Ya, es para el segundo tomo hablar del emchat, ¿te parece?
Sí, oye, ahí voy a tener que investigar.
Pero para la auditores que nos están escuchando hasta ahora, es un libro dirigido para gente que no es muy especialista en la cocina, todos vamos a poder aprender. Eso es muy importante.
Todos, parte con un capítulo introductorio sobre las especias y los ingredientes más importantes de nuestra cocina para que puedan entender después de ahí los sabores palestinos. Está explicado con pera y manzana para que todos puedan cocinar. Está súper claro, intenté ser lo más clara posible, por eso me demoré harto en escribirlo para que pudiera ser accesible, y mucha gente ya ha empezado a cocinar y he tenido muy buenos comentarios sobre que se entiende, no es difícil, además las fotos están tan bonitas, así que
todo clarito.
Es un libro fácil, pero, libro fácil de entender.
Dalal, querida, dijiste que eran 7 capítulos.
Son 7 capítulos, sí.
Cuéntanos de los 7 capítulos.
Mira, partimos con el capítulo 1, especias y otras hierbas, donde te digo que ahí te cuento sobre básicamente todo lo que tienes que tener en tu despensa para poder empezar a cocinar, sobre todo las especias, que son bastante importantes. El capítulo 2 se llama Por la Mañana, donde tenemos desde el café hasta desayunos, la receta del pampita, varios más, el lavan con pepino y menta, el shakshuka, que es esta, o huevos pochados en salsa de tomate, que son muy muy ricos. El capítulo 3 nos vamos más o menos como a la hora de compartir, se llama Esenciales para Compartir, y ahí es donde entran todos los dips como el baba ganoush, el bakdunsille, los falafel, las esfijas, el hummus, el cube crudo, este dip de habas que es el full mudamas, el mujámara, que es la pasta del pimentón picante, los picles, nos vamos al 4, que son las ensaladas. Tenemos ahí el fatuch, la ensalada de sandía, la ensalada de marmahón.
Mira, la ensalada de sandía,
¿no? Sí, la de sandía con queso feta, que es muy muy rica, y una ensalada de coliflor también, el tabule, por supuesto. El capítulo 5, que es como el alma de este libro, que se llama Jamule, de hecho, son todos los platos de fondo.
Jamule significa la familia.
La jamule significa la familia.
¿Ya?
Desde el arroz árabe, desde los básicos del arroz árabe, como los kebabs, el kub de relleno, el maklub, el mansaf, el emdiadra, el emsahan, los rellenos en sus versiones vegetarianas y sus versiones carnívoras, el chawarma, los shishbarak, el yagne de cordero con bamie, el de berenjena.
Ah.
Y ahí ya nos vamos a lo dulce, al capítulo 6, que son los postres, que también están todos los clásicos que conocemos, partiendo por enseñar a hacer almíbar, que es un básico, está ahí, el aristeló, el baklava, el tereglí, la gravy, el snafe, el mamul.
No son muy dulces de repente los pasteles árabes. Fíjate que a mí me generan como un poquito nomás, porque lo encuentro demasiado dulce. No sé cuál es tu opinión, claro, de la vi.
A mí también, ¿sabes? También me pasa, porque son como para comer un poquito. Igual, claro, depende de la cantidad de azúcar que se le ponga al almíbar, pero ahí se puede jugar un poquito a gusto personal.
De acuerdo. Oye, pero, a ver, para los auditores, porque a mí está bien que este programa lo escuchen chilenos de ascendencia palestina, pero a mí la verdad que fundamentalmente me interesa llegar al público, a nuestro público chileno, ¿no es cierto? A los que conocen la comida palestina solamente, como te decía yo en un comienzo, Dalal, por la hojita de parra, por el café árabe que se han tomado, o por el chaguarma, y dicen, pucha, ¿nos gustará todo lo que propone esta cabra o no? ¿Qué decirles? ¿Nos gustará? ¿Será muy complicado? ¿No?
Les va a gustar porque no es nada muy extraño, son diferentes formas de preparar ingredientes que ellos siempre han conocido. Lo que aquí hay una diferencia en cómo alineamos, y hay algunos ingredientes, claro, que no son tan conocidos como el burgol, pero en general es una comida bastante fácil de entender y de que te guste.
Te entiendo.
Sobre todo porque hay un gran uso de verduras o de legumbres, que en el paladar chileno estamos muy acostumbrados a consumir legumbres. Bueno, nosotros también. Entonces es una forma diferente, pero fácil y fácil de entender al paladar chileno, creo yo. Y no son recetas difíciles para nada.
Mira,
yo creo que sí.
Dalal, otra cosa que comí el día de ayer, el caco hadas. Que es esta lenteja con masa. No sé si la ubica o la he escuchado hablar. El caco hadas. Así crecí y la escuché toda mi vida. Ese es el plato.
Ese tampoco
¿ya? Es el libro. Ese va para el volumen 2, el caco hadas.
Vamos para el volumen 2, sí. Lo que pasa es que eran muchas recetas. Entonces lo que hice fue...
Seleccionar,
entre comillas, un poco lo más popular.
Pero esto, mira, esta pregunta puede clarificar mucho. ¿Qué es lo más parecido de la comida chilena a un plato de Palestina?
Aunque suene muy raro, los shishbaraks son muy parecidos a las pantrucas.
Pero, ¿y los shishbaraks significan?
El shishbarak es el sombrerito, que es una pasta rellena de un pino de carne con cebollita que se cocina en un caldo de yogur.
Perfecto.
Y las pantrucas es un caldo también de carne con verduras, donde se cocina esta pasta, que son las pantrucas. La única diferencia es que al caldo de nosotros le agregamos este laban seco, el yogur, y quedó más ácido.
Oye,
pero es bastante similar, yo digo que son las pantrucas... paisano.
Oye, querida Dalal Alavi, reitero, autora de este libro Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina, ¿por qué no le pusiste simplemente, por ejemplo, al libro, estoy pensando, recetas de cocina palestina, y esto más rebuscado, Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina? ¿Por dónde va el tema del título? ¿Qué quieres lograr con eso?
Porque me parece que el concepto de la diáspora está bastante mal utilizado últimamente. Yo soy descendiente de Palestina en Chile. Finalmente la diáspora fue cuando se vinieron todos en después, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a venirse en masa a Chile. Para mí la diáspora, el concepto de diáspora y de la herencia que te da la diáspora, era muy importante recalcarlo.
De acuerdo.
Yo sé que no era un nombre tan clásico, pero a mí me gusta mucho el nombre. De hecho, me tiene muy contenta, y que ojalá, porque también tiene una posición no política, no sé si política, pero quizás más social, que tiene que ver con esta llegada y con que somos la comunidad más grande en el mundo, acá en Chile.
Exacto.
Somos la diáspora, y la diáspora finalmente aquí se convierte en herencia, y por eso ese nombre.
¿Cuánto tiempo te demoró el libro, Daral?
¿Cuánto tiempo me demoré?
Sí.
Casi 2 años.
Mira tú,
casi 2 años.
¿Y las fotografías que vieron en él? ¿Quién te acompaña en todo eso?
Sacamos las fotos con una fotógrafa Z que se llama Carolina Vargas. Lo hicimos en pandemia. Este es un libro hecho en pandemia completamente. Las fotos están hechas en cuarentena.
Yeah.
Fue un trabajo duro y de poca gente por lo mismo, porque estábamos encerrados, entonces éramos 3 haciendo todo. Fue en el minuto de las fotos, cocinando, sacando las fotos. Fue como una maratón, fue como un reality, cuando sacamos las fotos. Pero el resultado está muy, muy bonito.
Bueno, es un hermoso libro, Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina, que hemos conversado esta mañana de domingo en Radio Universidad de Chile, en Palestina por Siempre, con su autora, precisamente, Dalal Alavi. Tu familia, me dijiste que es de Belén, me lo contaste por el micrófono delante.
Sí, mi abuelo de Belén, claro.
Perfecto. Dalal, este es un libro y ya está a la venta en todos lados, entiendo, ¿no es cierto?
Está en todos lados.
Perfecto.
Vaya a las librerías, ahí estamos.
Es un libro, a ver, veía que estaba alrededor de ¿cuánto? ¿20 y tantas lucas?
Sí, está 25.000, de repente lo encuentran en oferta en algunas partes.
Yo digo, ¿al tiro dónde está en oferta? Está 15.400 pesos, algo por el estilo, ¿no pasa de eso?
En la
librería popular de Recoleta, ya que estamos hablando de paisano. En la disquería y librería popular de Recoleta lo tienen a 15.400 pesos esta tu publicación.
Estupendo, pues esa es una gran oferta para que la puedan aprovechar.
Indudable. Sí. Dalal, solo agradecerte, gracias por contribuir a algo tan rico como es la cocina. Y nada, pues.
No, muchas gracias por la invitación al programa y que lo disfruten.
Gracias una vez más a la periodista y amante de la cocina, Dalal Alavi, que nos deleita con esta su publicación de la editorial Grijalbo, Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina. Chao, Dalal, muchas gracias a ti.
Chao, que esté muy bien.
يا ثورتنا طل سلاحين ولا يمكن قوه في الدنيا تنزع من ايد سلاحين طل سلاح من جراحي يا ثورتنا طل سلاحين ولا يمكن قوه في الدنيا تنزع من ايد سلاحين طل سلاحين طل سلاحين دربك مر ادعس فوق ضلوعي مر دربي مر ودربك مر ادعس فوق ضلوعي مر
دربي مر دربك مر ادعس فوق ضلوعي مر دربي مر ودربك مر ادعس فوق ضلوعي مر
قديش هذا الشعب الثائر ضحى وقدم تيعش حر طل سلاحي طل سلاحي
طل سلاح من جراحي يا ثورتنا طل سلاحي ولا يمكن قوة في الدنيا تنزع من ايد سلاحي طل سلاحي طل سلاحي
لو سل دمه غطى الأرض اللي بدمه وجود ما يهمه لو سل دمه غطى الأرض
اللي بدمه وجود ما يهمه لو سل دمه غطى الأرض اللي بدمه وجود ما يهمه لو سل دمه غطى الأرض
طول ما سلاح الثورة في إيدي يبقى وجودي مفروض فرض طل سلاحي طل سلاحي
طل سلاح من جراحي يا ثورتنا طل سلاحي ولا يمكن قوة في الدنيا تنزع من ايد سلاحي
طل سلاحي من جراحي طل سلاحي
ولا يمكن قوة في الدنيا
يا ثورتنا
Yeah.
سلاحي
فلسطين en la cancha como leones en la selva.
Diego Yuris, el deporte, lo que tiene que ver con Palestino y algo más en Palestina por siempre. Hola Diego.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Esta semana nuestro querido Club Deportivo Palestino volvió a ver acción, esta vez el día viernes por la tarde, cuando recibió en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna, a O'Higgins de Rancagua por la 26ª fecha del Campeonato Nacional. El próximo desafío deportivo del plantel masculino va a ser el día jueves, cuando visitemos nada más ni nada menos que a Universidad de Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua. Sin lugar a dudas que nuestro querido Palestino no está en la posición que todos deseamos en el Campeonato Nacional, pero aún le quedan 8 partidos y en esta recta final tenemos la gran oportunidad para todos los que simpatizamos con el club y con la causa palestina de poder salir de esa incómoda posición en que se encuentra y terminar, por supuesto, donde merece estar, que es precisamente peleando por participar en torneos internacionales, así como ha sido los últimos 6 años, y que con ello pueda flamear la bandera palestina y que se dé a conocer la causa palestina en todo Chile y en todo el continente. A nivel del Club Deportivo Palestino, pero a nivel femenino, también tenemos novedades, ya que nuestro equipo femenino, Las Tinas, ayer vieron acción en la semifinal de vuelta frente a Santiago Morning en el Estadio Municipal de San Bernardo, completando la semifinal de vuelta, por lo que cerraron la participación en el torneo local. Y más allá del resultado, como siempre decimos, estamos muy orgullosos de lo que han logrado este año el plantel femenino, con un tremendo esfuerzo en cuanto a lo deportivo y, lo más importante, por supuesto, a lo extradeportivo, representando de la mejor manera la causa palestina mediante la camiseta con los colores de la bandera palestina. Y porque en el comentario deportivo no todo es fútbol, les quiero comentar una excelente noticia, y es que tenemos rama de básquetbol en el Club Palestino de Las Condes, por lo que los quiero dejar a todas y a todos invitados a que puedan sumarse a la rama deportiva del básquetbol y formar parte de los equipos de básquetbol en las categorías sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 a nivel juvenil, como también en las categorías adultas a nivel masculino y adulto a nivel femenino. Los horarios y días de entrenamiento se designan según cada categoría, por lo que les recomiendo que puedan escribir y encontrar mayor información al mail deportes@clubpalestino.cl. Repito, deportes@clubpalestino.cl, y podrán encontrar toda la información que necesitan para entrenar con el Club Palestino de Las Condes en la rama de básquetbol. Y porque acá en el comentario deportivo también nos hemos acostumbrado a mencionar ciertos hitos e información social, que por lo demás es muy atingente a un programa como este, les quiero comentar, aprovechando que estamos en el mes de octubre, que es precisamente el mes del cáncer de mama, que nuestro querido Club Deportivo Palestino y la comunidad palestina en Chile se sumaron a la campaña Chequéate Hoy. Y por lo mismo, el Club Deportivo está jugando todos sus partidos del mes de octubre con el color rosado, con la camiseta rosada, por la que les quiero dejar a todas invitadas, a quienes nos escuchan, a que puedan realizarse el examen preventivo del cáncer del mama, ya que no olvidemos que es la primera causa de muerte a nivel femenino en nuestro país, así como también en Palestina, que sin ir más lejos, allá es la patología más frecuente entre las mujeres, y lamentablemente más del 60% de los casos del cáncer de mama en Palestino lamentablemente lo hacen en una fase tardía, lo que reduce las opciones de tratamiento allá en Palestina y, por supuesto, las posibilidades de vida. Por lo que el llamado siempre es a que prevengan el cáncer de mama y que puedan chequearse a tiempo. Por eso la campaña de Chequéate Hoy. Con eso damos término al comentario deportivo para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Como leones en la selva, palestino.
Tremendo beso, un abrazo para todas, para todos, para todes. Recuerden, todos, todas y todes podemos hacer algo por Palestina, informándonos más, tratando de profundizar en esta temática que está tan pendiente respecto a un mundo más digno, a un mundo que realmente respete los derechos humanos. Gracias una vez más. El próximo domingo volveremos por una Palestina libre a Radio Universidad de Chile junto a Camila González en la puesta en el aire por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.